Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.
En el capítulo de hoy, a cargo de Florencia Salgueiro y Pablo Fernández, tratamos el tema de la reforma de las jubilaciones en Francia. Algo que resulta de actualidad para todas y todos los que vivimos en Uruguay, ya que con los mismos argumentos que la derecha está exponiendo acá, se llevan a cabo políticas para recortar derechos. Macron ha impuesto por decreto la reforma, que en lenguaje sencillo significa trabajar más años para cobrar menos.
En Francia se decidió la reforma de las jubilaciones. La edad jubilatoria aumentará de 62 a 64 años en 2030 y será necesario haber trabajado 43 años para cobrar la pensión completa. Esta propuesta había sido parte de la campaña de Emmanuel Macron a la presidencia de Francia, a la que accedió en 2017 y fue reelecto en 2022, derrotando a la ultraderechista Marine Le Pen. En enero de 2023 hizo la propuesta y se considera prácticamente aprobada al momento de grabación de este episodio. Esta reforma, que es antipopular y anticlase trabajadora, es rechazada por 7 de cada 10 franceses y solo tiene el apoyo de las clases más acomodadas y de quienes están actualmente jubilados y no se verán afectados por ella. Quienes la defienden usan argumentos conocidos sobre el déficit fiscal y el aumento de la esperanza de vida, a lo que se suman los criterios sobre qué cantidad de deuda pública pueden tener los estados según los estándares de la Unión Europea.
Quienes se oponen dicen que se trata de justicia social y del derecho al descanso. También dicen que el déficit tiene mucho más que ver con las exoneraciones fiscales que el gobierno ha dado a las empresas en este periodo y que habría maneras menos injustas de subsanarlo, por ejemplo, volviendo a imponer un impuesto sobre las fortunas que Macron sacó. También dicen que las consecuencias las van a sufrir quienes tienen trabajos más precarizados, especialmente las mujeres que pasan tiempo fuera del mercado laboral por la maternidad. De última, dicen que es una discusión sobre la identidad de Francia y el modelo de país que se propone, en medio de un deterioro de los servicios públicos y de la situación económica por la inflación y la crisis energética. Las protestas no se hicieron esperar. Desde el 19 de enero de 2023 fueron organizadas por una intersindical de trabajadores, tanto en París como en otras ciudades de Francia. Hubo numerosos incidentes, por ejemplo, en Marsella un centenar de manifestantes intentaron asaltar la prefectura, otros en Toulouse quemaron contenedores de basura, y lo mismo en Lille y Montpellier. En Burdeos, por ejemplo, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Diversos sectores del país, como los transportes, la enseñanza, las refinerías o los recogedores de basura, están en huelga desde hace varios días, algunos hace semanas, y piensan seguir, a lo que se les ha añadido los sindicatos que han convocado nuevas jornadas de manifestaciones incluso ahora.
Las marchas más multitudinarias de lo que va del siglo. 3.5 millones de personas, según la Confederación General de Trabajadores, en la protesta del 7 de marzo, en la que también hubo piquetes en varias rutas. Con menos detenidos que las de los chalecos amarillos, al ser marchas mayormente pacíficas, donde la gente reclama por sus derechos. En días de movilizaciones, más de un 50% de trenes de alta velocidad cancelados y un 70% de los regionales. Pero igual Macron se negó a recibir a la intersindical en todo este proceso. Varias ciudades de Francia vieron el lunes manifestaciones espontáneas y disturbios, que fueron provocados por personas y grupos pequeños que se oponen a la reforma de las pensiones. Una vez que fueron rechazadas las mociones de censura contra el gobierno y se dieron por aprobada la reforma. En varios puntos de París se registraron incendios callejeros de pequeñas dimensiones. Las personas aprovecharon la gran cantidad de basura que se acumula en las calles por los varios días que se encuentra en huelga el personal de limpieza de la ciudad. Muchos de los manifestantes se concentraron en una plaza turística de la zona cercana al mausoleo de Napoleón. De esta misma aglomeración participaron diputados de la izquierda francesa insumisa, quienes se oponen a la reforma. La policía desalojó la plaza y luego de dispersar la manifestación, se concentraron en pequeños grupos para quemar papeleras y basura acumulada. La guardia de la policía desplegó efectivos antidisturbios para detener a los manifestantes. La información de la policía indica que al menos 171 personas fueron detenidas durante los disturbios registrados en París. Pero a su vez, la oposición denuncia que la detención arbitraria y violenta de manifestantes y políticos que se encontraban realizando manifestaciones pacíficas.
El presidente, que no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Baja, optó por aprobar la reforma sin un voto en el Parlamento. Esta es una maniobra constitucional, pero controversial, que habilitó a la oposición para presentar dos mociones de censura. Tras el rechazo de ambas, una de ellas por un margen mucho más estrecho de lo esperado, la reforma se considera aprobada. Igual, la moción de censura que consiguió más votos de lo esperado presionó a Macron. El líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, junto a los principales dirigentes sindicales, anunciaron que seguirán apoyando fuertemente la movilización callejera contra la reforma de las pensiones, que ha sido un detonante de la crisis política que vive Francia. La oposición anunció a su vez que presentará recursos ante el Consejo Constitucional, lo que paraliza la promulgación de la reforma, así como una iniciativa para someter esa medida a un referéndum, lo que exige presentar 4,5 millones de firmas en 9 meses. Es improbable que el descontento de la gente desaparezca así nomás, así que en los próximos meses se verá cómo reacciona la población ante las acciones de su gobierno. Dado el nivel de movilización de la sociedad, podría ser un momento de crisis para Macron.
Algunas de las lecciones que podríamos aprender en Uruguay nos reafirman que el poder de los trabajadores organizados es el camino para defender el atropello de la derecha, más preocupada por subsidiar a los Maya Oro que por buscar soluciones para el conjunto de la sociedad. Esta reforma que se lleva a cabo en Francia y que la derecha de Uruguay quiere hacer acá utilizando los mismos ingredientes, donde el peso de la reforma lo pagamos las y los trabajadores, donde los mayores perjudicados son trabajadores precarizados y quienes más la van a padecer son las mujeres, debe frenar. Es importante reafirmar nuestro carácter internacionalista, sabernos parte de una lucha contra la explotación y el abuso que se da en todas partes al mismo tiempo y para la que nos necesitamos entre todos y todas, seamos uruguayos o franceses.
Cambiando de tema y acercándonos a nuestra región, nos gustaría destacar la situación actual en Ecuador. En pocas palabras, el presidente enfrenta un juicio político por supuestos actos de corrupción. El gobierno de Guillermo Lasso enfrenta este juicio en un momento complejo. Hace poco perdió las elecciones locales, que quedaron en manos del correísmo, y fue derrotado en un referendo promovido por el propio presidente. Es más, en junio de 2022, Lasso había esquivado una moción de destitución en la Asamblea, debido a que el número de votos no fue suficiente. Este hecho se dio en medio de las protestas indígenas que tuvieron paralizado el país por 18 días.
Este lunes 20 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, dio el visto bueno para la moción de censura a la que sería sometido el presidente Guillermo Lasso por supuestos delitos de corrupción. Ahora está en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir si la moción es acorde a los lineamientos de la Carta Magna. De ser favorable a la respuesta, la Asamblea continuará con el trámite del juicio político. Varios grupos de la oposición, que son mayoría en la Asamblea, pidieron enviar a juicio a Lasso, basándose en un informe de una comisión legislativa. El medio digital La Posta presentó polémicos audios donde aparece el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso. En los mismos se puede entrever una trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales. En los mismos audios figuraba otra persona cercana al oficialismo, el empresario Rubén Cherres, quien estuvo vinculado en 2021 a una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico.
Esta es una muestra de otra ocasión en la que un gobierno conservador trafica influencias y beneficia a empresarios utilizando recursos del Estado. Veremos si la justicia en Ecuador puede hacer frente a esta situación. Este fue un podcast de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista del Uruguay. Invitamos a todos y a todas a compartirlos en sus redes sociales y a seguirnos en Spotify.
Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.